Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Ajuntament i col·lectiu solar presenten a L'Escala el projecte de sobirania energètica per a la instal·lació de panells solars a 150 habitatges, equipaments i empreses. Es farà divendres a la llar del jubilat. És oberta a tothom aquesta sessió informativa per facilitar la instal·lació d'aquest tipus de panell, tant a vivendes particulars com a empreses, dèiem, com a edificis o equipaments públics. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que posem en antena d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'avui. El Museu de l'Alfolí de la Sal participa per primera vegada a la campanya Nadal al Museu. Ho fa amb un joc de pistes encadenades per tal que els més petits descobreixin els secrets més amagats del museu. Durant la primera setmana s'ha comptat amb un bon nombre de participants, els quals s'espera que incrementin fins a finals de campanya el 7 de gener. Ha començat també la temporada de quines al cert tots els diumenges i festius d'aquest mes fins al Dia de Reis, amb importants lots, premis i experiències diverses. En l'àmbit esportiu destaquem com el Club Tenis a l'Escala ha fet una festa sorpresa a Antoni Márquez, el que ha estat l'encarregat del manteniment de pistes i també entrenador de tenis per als més petits. Márquez, que estava vinculat a l'entitat ja feia més de 15 anys, s'ha jubilat i el club busca ara relleu. A l'agenda d'activitats ens fixem amb apunts com les presentacions del llibre sobre Martí Rouret, de Rafael Bruguera, es presenta el divendres. Altres presentacions són la del meu germà Les Alforges, de Paco Jiménez, dissabte, o la presentació de la reedició dels pobles de l'Alt Empordà, en aquest cas el volum 2, el diumenge al migdia. També el cap de setmana que s'acosta és el cap de setmana dels Pastorets, amb sessió la nit de dissabte a les 9 i la tarda de diumenge a les 6. I no hi falten les quines del CER, els tallers a la biblioteca o el Tió al Parc de les Olors, dissabte a la tarda. Meteorològicament parlant, jornades de cel més variables, sobretot més fresques. D'això en parlarem en detall d'aquí a just una hora. Ara reobrim el far. Segona hora avui per viatjar a València i parlar amb la pescadora Àgueda Vilana. A l'interactiu parlarem de les zones de baixes emissions i tancarem l'hora amb les paraules exclusives d'en Jordi Piqué i coneixerem a quin preu s'ha venut el peix avui a la confraria d'Arenys de Passet. El next vespre amb l'Ali Giné, Montse Manent i el control tècnic Juanjo López. Al punt de les 8, els musicals per aquest ordre, Sound System i Chelsea Hotel. A partir de les 11, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies doncs per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En aquest Dia Internacional del Migrant tenim moltes coincidències. Per una banda, com dèiem al principi del programa, la coincidència d'un partit de futbol d'aquestes característiques, un dia de diari, feia molts anys que no ho teníem. Per l'altra, aquesta jornada on les ONGs hi estan treballant de manera intensa. Per cert, demà nosaltres ens aturarem precisament a parlar amb les ONGs i a fer un capmàs de com ha anat aquest 2019 i, sobretot, amb quines ganes, amb quines ànsies o amb quina previsió treballen pel 2020. Més enllà de tot això, som a dia 18 i el 18 de desembre sempre és una setmana abans del dia de Nadal. Per tant, d'avui fins al Nadal, compte enrere per totes aquelles coses que sovint hem de fer i que formen part també de l'època nadalenca. No només és el dia de Nadal, i per això molta gent l'esgota. És tot el previ, és on anem, si a casa d'aquest o a casa de l'altre, ens reunim la família, aquesta família, l'altra família, aquests venen, aquests no, aquests estem enfadats, amb els altres ens discutirem, amb els altres tenim moltes ganes però ells no poden. I a partir d'aquí, quan tens tot això decidit, doncs si a casa meva, a casa teva, a casa de l'altre, i què porta cadascú? Que si el torró, que si el cava, que si fas tu l'escudella i jo ja faré el gall d'indi, que si els torrons, que si ho fem tot conjuntament. Aquestes qüestions que al final acaben generant una distorsió important a la vida quotidiana i que formen part també d'aquesta època nadalenca. Des d'aquí una abraçada ben forta i un reconeixement a tota la gent que la hi ha i que té tot el dret de que no li agradi el Nadal i que doncs, trobi que aquestes festes han acabat convertint-se en una trobada certament una mica superficial, forçada, marcada pel consumisme i amb autoobligacions o amb obligacions autoimposades absolutament innecessàries. Cada cop és més la gent que decideix aquestes festes donar-li un aire diferent i posar en valor la trobada amb els amics, amb la família, amb aquella persona, amb aquelles persones que se són més properes en d'altres èpoques de l'any, perquè al cap i a la fi lo important no és que ens veiem el dia Nadal, lo important és que ens anem veient al llarg de l'any i que per tant anem mantenint el contacte i anem mantenint la relació. Si sou dels primers, doncs endavant, molta gent li agrada i escolta'm, com diu aquell, amunt i força. I si sou dels segons, doncs el que toca aquests dies és mirar de passar-ho el millor possible, acompanyar els que sí que els agrada que es visqui el Nadal, gaudir dels carrers amb les llums, que sempre fa més alegria, i en tot cas, si enmig dels passejos doncs veiem l'oportunitat o veiem una necessitat de compra, fer-la, però perquè ho necessitem, no perquè vinguem d'alguna manera abduïts per la publicitat i el màrqueting i ens veiem obligats a fer compres supèrflues i innecessàries que acaben d'alguna manera afectant els drets humans, com explicàvem ahir, d'infants i de països del món que viuen una situació d'esclavitud per culpa dels interessos i dels guanys de les grans multinacionals. A partir d'aquí hi haurà gent que dirà, hosti, aquest tio, què ha passat? I hi ha gent que dirà, doncs mira, ja està bé que ens facin aquesta reflexió. En tot cas, per d'alguna manera un reconeixement a la gent que pugui pensar, hosti, aquest tio, què ha passat? Doncs em callo.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I normalment ho fem els dimarts, però ahir teníem el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, el senyor Tudela, i per tant agraïm molt a la convidada que avui ens acompanya que hagi accedit a estar amb nosaltres els dimecres. Una dona de mar, que cada setmana tenim el plaer i l'honor de parlar-ne amb una i que avui ens porta al món de la sostenibilitat i del medi ambient. Avui volem parlar amb una biòloga marina. Ens anem cap a terres andaluses per conèixer algú que des de la seva infantesa doncs, va veure amb emoció i amb il·lusió l'arribada de les orques i que al final això li va acabar marcant l'esdevenir, els estudis, el futur i la carrera. Saludamos a esta hora de la tarde desde el FAR a Pilar Marín, bióloga marina de la entidad Oceana. Pilar, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
En Madrid supongo que ahora ya mucho más tranquilos después de que se acabara la cumbre sobre el clima,
pero con la tristeza de ver cómo han estado cerca de casa todos los que tenían la capacidad de decidir y se han ido sin decidir nada.
Efectivamente, eso es algo que siempre nos queda después de estas grandes cumbres, y ahora en Madrid se nota la tranquilidad, pero es como la calma chicha, ¿no?, que dicen los marineros. Después de la tempestad viene esta calma, que es un periodo de reflexión y que siempre suele ocurrir después de estos grandes eventos. Con un poco de sabor amargo, efectivamente, porque no se alcanzan los acuerdos que se esperaban, pero bueno, tendremos que seguir trabajando por eso.
Venga, si seguimos utilizando terminología marinera, ¿y no será que vosotros no habéis remado a favor de la corriente para que se cambiaran las cosas, los científicos, algo me refiero, y las entidades ambientalistas?
Sí, bueno, parece que a veces no remamos a favor de corriente, sino en contra, porque lo único que hacemos nosotros es recoger los argumentos científicos necesarios para que se avancen en las políticas que supuestamente ya están establecidas, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Y bueno, a veces nos encontramos con esos escollos que hacen que el camino sea un poco más duro y que hace que no estemos contentos y que sigamos pidiendo cosas para que el fin absoluto sea que los recursos mejoren.
Es cierto que para alguien preocupado por el medio ambiente, la vida es no estar nunca contento. Es decir, has utilizado este término y me ha llamado la atención. Es verdad, siempre hay más que reclamar, ¿no?
Sí, porque parece ser que la ambición en el ámbito político se queda demasiado corta con lo que a nosotros nos gustaría. Evidentemente, yo si pienso en mi hijo y en el día de mañana, quiero lo mejor para él, entonces tengo que pedir siempre más y más.
¿Pero lo mejor es lo que has tenido tú o lo mejor es algo diferente? Que esta es una cosa que siempre a veces nos preguntamos, ¿no? Es decir, ¿lo mejor es lo que hemos vivido nosotros o pretendemos dejar un planeta mejor que el que hemos conocido?
Bueno, si piensas en lo que te dicen que va a pasar. Y en mi caso, por ejemplo, teniendo a mis espaldas una carrera científica, pues no puedo dejar de pensar que el futuro es peor. Pero si echo la vista atrás, sí sé que algo bueno existía, porque yo vengo de tierra marinera, yo me he criado en una zona de playa y bueno, los buenos tiempos también existieron, pero sí es cierto que llega un momento en que ya sea por tu carrera profesional o por tu vida personal te das cuenta de que las cosas empeoran.
Hombre, de hecho la vida profesional o la personal, cualesquiera de las dos, al final son las que te han alejado de la costa, de la playa, al menos en lo grueso del día, ¿no?
Ay, pues sí, en mi caso sí, porque muchas veces me encuentro con gente que me pregunta, ay, ¿y cómo haciendo lo que haces y siendo científica marina trabajas en Madrid? Esto es algo incomprensible. Y entonces, bueno, pues es que aquí en Madrid estamos muy cerca de las instituciones que toman las decisiones, que la facilidad para movernos a diferentes reuniones, ya sean internacionales o europeas, es bastante más fácil. En fin, bueno, que la cuestión de la ubicación es bastante sucinta, dado que hoy en día también podemos desplazarnos rápidamente a los sitios donde queremos.
Ya, pero como verlo, nada. Es decir, por muy cerca que estés del ministerio del tema o tengas capacidad de moverte, la emoción, y la describías tú, de ver llegar las orcas o la sensación de oler la playa y oler el mar como rompe contra las rocas, de pasear un domingo por la tarde tranquilamente por cualquier playa viendo pues cómo la gente hace surf o cómo pescan o cómo recogen plásticos, eso no se sustituye con nada.
Hombre, evidentemente no. Yo, ahora que dices lo de las orcas, yo mi tierra es Barbate y todas las primaveras veíamos llegar las orcas a la playa, entonces es una sensación que evidentemente no se puede repetir en ninguno de los sitios donde te ubiques, ¿sabes? Y sí, lo echas de menos cada día, el olor del mar, el saber estar cerca de la playa, de cómo aprovechar el tiempo, El cómo evidentemente a día de hoy, por una carrera profesional tienes que renunciar a estar al lado de mar, también es un poco duro.
Pero se acostumbra uno.
Se termina acostumbrando, sí.
Oye, ¿por qué te hiciste bióloga marina? ¿Fue tan gordo el impacto de estas orcas o tan fuerte la sensación de bucear que dijiste, este es mi terreno?
Pues sí y no. Sí, porque ese sentimiento cercano al mar siempre lo he tenido, pero yo tenía una vocación médica. Lo que pasa es que en un momento determinado de la vida se cruzó delante de mí el estudiar ciencias del mar en Cádiz, y dije yo, pues sí, esto creo que es lo mío. Y efectivamente fue así.
¿Y te sientes plenamente realizada, a pesar de que a menudo te toca investigar en sectores que pocas noticias buenas dan?
Pues sí. Lo que pasa es que eso también te motiva, ¿no? Porque sabes que estás haciendo algo que merece la pena, que no es solo para ti, sino que es también para otros, que el fin último es dejar un medio ambiente mejor y un recurso mejor para todos los que dependen del mar. Eso motiva cada día.
¿Y te ha sido fácil? Es decir, la presencia de la mujer en las universidades es, por suerte, habitual. En las carreras de ciencias, menos. En la de biología marina, aquí ya hemos hablado con unas cuantas. Quiero decir que en ese sentido, para entendernos, la presencia femenina está más estandarizada. Pero, ¿resulta fácil o todavía hay que luchar contra muchos estereotipos que vienen del sector marino?
Yo creo que depende del sector en el que te muevas. Yo en mi carrera profesional he lidiado también con el sector de la acuicultura y tengo que decir que, bueno, no, la mujer no era plenamente reconocida en ese sector en todos los aspectos. Sin embargo, a nivel profesional en el que yo trabajo ahora, que es en el de las ONGs, en defensa del medio ambiente, la mujer tiene otro papel y es totalmente diferente, mucho más equiparable al del hombre.
¿Por qué la acuicultura no?
Pues porque probablemente sea una herencia que la acuicultura ha heredado durante años y sea un ámbito en el que principalmente han trabajado hombres y el abrirle el camino a una mujer que pueda dirigir un equipo o que pueda gestionar una planta de acuicultura es bastante más difícil, al menos en la experiencia que me ha tocado vivir.
Esto me recuerda un poco con la llegada de la mujer al mundo de la política hace algunos años, no tantos. Se decía, no, pero si la mujer se ha incorporado en la, por ejemplo, en los ayuntamientos, ¿no? Y mirabas en qué regidorías y generalmente estaban siempre en cultura, en fiestas, en educación, alguna vez en deportes, las de economía, urbanismo, estas siempre recaían en hombres, ¿no? Parece que en el mar, con la acuicultura y biología pasa un poco lo mismo. Estamos en esta etapa inicial, ¿no? Es decir, para la biología bien, para la investigación sí, para las ONGs también, pero para lo que mueve dinero, para lo que es empresarial, para lo que tiene un calado mucho más industrial, si tú quieres entenderlo de esta manera, todavía no.
Bueno, yo te tengo que decir que últimamente sí que veo que hay cierto cambio y ya hay algunas mujeres que lideran o bien cofradías de pescadores o organizaciones regionales o locales de pesca. En fin, que va. Yo creo que nos vamos amoldando los tiempos y el papel de la mujer está cambiando. Y tenemos que dar gracias a todas esas personas que hacen el esfuerzo porque la perspectiva de género sea al 50%.
Por cierto, me has hablado de la acuicultura. No hace mucho hablamos con la UNESCO y nos comentaba que el futuro pasa por la acuicultura, es decir, por la explotación de las granjas marinas.
A ver, es una pregunta un poco difícil porque evidentemente sabiendo las perspectivas que hay actualmente de sobreexplotación de los recursos pesqueros, el insumo de materia prima procedente del mar tiene que venir por otro lado. Entonces tiene que ser una manera de compensar esa producción natural, ¿no? Entonces yo entiendo que sí, que es un sector industrial, económico, que revierte positivamente desde el aspecto económico, valga la redundancia, pero hay que buscar el equilibrio entre la producción natural y sobre todo buscar una materia prima basada en el mar, sobre todo de producción natural, no de producción artificial.
¿Qué pasa? Que con la producción natural tenemos un problema de stocks, ¿no? Es decir, con la producción natural tenemos el problema de que lo que pescamos al final acaba faltando y nos pasa lo que pasa en el Mediterráneo, que prácticamente no quedan peces.
Hombre, lo que nosotros defendemos es que si la sobreexplotación se alarga en el tiempo, evidentemente vamos a llegar a un colapso de los stocks, y esto es lo que nadie quiere. Los argumentos científicos nos ponen en la mesa que esto se puede hacer de manera sostenible. Y en eso es en lo que nosotros desde Oceana nos basamos para que esa ambición que nosotros tenemos sea cada vez más y más, sea más y más alta, para que el recurso sea lo más sostenible posible. Y en el Mediterráneo, pues sí, la situación de algunos stocks, como la merluza, es verdaderamente alarmante, porque se llega a explotar 15 veces por encima de lo que sería una forma sostenible, con lo cual es como llevarte las manos a la cabeza y permitir una situación que en la que ves que los políticos no tienen voluntad de seguir mejorando y que la ciencia está encima de la mesa y que el sector, pues, evidentemente tampoco ayuda.
En este sentido, hoy, reflexionando sobre la sobreexplotación de las especies, hacía memoria y pensaba, a menudo al sector, al pescador en este sentido, pues se le considera que ha sobreexplotado un recurso, y científicamente es así lo demuestran los estudios. Pero también es verdad que hasta hace muy pocos años el sector de la pesca era un sector primario. Es decir, se salía a pescar y se iba trabajando y se iba laborando y se iba buscando, no con la intención de sobrepescar ni acabar, ni sencillamente con la intención de traer el pescado suficiente como para poder hacer el jornal. Es decir, igual que los estudios científicos en el mar son relativamente recientes, el concepto empresarial en la pesca es un concepto muy nuevo, que en el sector no existía hasta hace 7 años, 5 años, no mucho más.
Bueno, sí, cuando de esa época que tú me hablas, cuando la pesca era considerada de esta manera, estamos hablando de una pesca a nivel muy local y no de un tejido empresarial bastante amplio como el que existe hoy en día. Es decir, si ahora pensamos y comparamos la pesca tal y como la conocemos a día de hoy, motores superpotentes con la capacidad de batir una gran superficie en un corto tiempo, comparado con la que hace 50 años existía, que eran pequeñas embarcaciones artesanales que faenaban muy cerca de costa, es bastante diferente la situación.
Aquí hablamos cada tarde con pescadores y con científicos, y los pescadores, al menos de la zona de Cataluña, la mayoría con los que he hablado, y los responsables de cofradías de pescadores, reconocen que llevan motores sobredimensionados, pero también explican que estos motores los pagó la propia Unión Europea con ayudas el año 2006, y que nadie en ese momento ni controló ni cuestionó la instalación de estos motores, que están, pues en muchos casos, 5 veces por encima del límite marcado por la ley.
Exactamente, esa es una de las cosas que nosotros hemos denunciado en uno de los comunicados que hemos hecho recientemente en referencia al Mediterráneo, porque ya no es cuestión de que ellos mismos lo reconozcan, sino que en informe del Tribunal Superior de Cuentas de la Unión Europea o en estudios científicos se demuestra el fraude que existe en los motores. Por eso nosotros cuando pedimos una reducción del esfuerzo pesquero que no tiene en cuenta el fraude que existe actualmente en la potencia de motores, creemos que es una situación no puedo decir otra cosa que alarmante a los ojos de la administración y a los ojos de cualquiera que intente gestionar un recurso de manera sostenible.
Pero fraude hay cuando engañas. Nadie ha engañado a nada. Sencillamente es que la propia Unión Europea no ha vigilado nada. Y de hecho, dudo que hayan inspectores, porque si los hubiera, vamos, un motor de 500 caballos, un motor de un 600 y un motor de un Ferrari, levantando la tapa se ve claramente la diferencia. Y esto es lo mismo, ¿no?
El problema del fraude de motores es que, por una parte, hay muchas administraciones implicadas, con lo cual dificulta el hecho de llevar a cabo un proceso rápido en cuanto a la verificación del motor. Segundo, el organismo que certifica ajusta el motor a la potencia que está declarada, pero luego se eliminan los precintos y el motor vuelve a funcionar con más potencia para la que está certificada, ahí hay un incumplimiento, no por parte de la administración, sino evidentemente por parte del armador o del patrón de la embarcación. Y en tercer lugar, sí, es algo que se está permitiendo, es algo que las autoridades reconocen que ocurre, y los inspectores de pesca deberían de poner más hincapié en esto, pero para esto necesitamos políticas a nivel nacional y a nivel internacional que regulen esto correctamente.
Estamos hablando con Pilar Marín, es científica de Oceana. ¿Te parece, Pilar, que nos paramos 3 minutos y después de 1:30 seguimos?
Me parece perfecto.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que quan algú vols, l'univers conspira i el desig complau.
Diuen que quan algú vols, l'univers conspira i el desig complau.
I que demà farà bo, però sempre hi ha algú a qui li és igual.
I que demà farà bo, però sempre hi ha algú a qui li és igual.
Diuen que sempre és millor el veí, doncs mai tenim prou.
Diuen que sempre és millor el que fa el veí, doncs mai tenim prou.
Que creixes i arriba un moment que el control la cau i et mana el destí.
Que creixes i arriba un moment que el control la cau i et mana el destí.
Diuen bé que els animals són mansos amb nens i folls amb els grans.
Diuen bé que els animals són mansos amb nens i folls amb els grans.
Que pel camí et trobes senyals que has d'anar seguint perquè et van guiant.
Que pel camí et trobes senyals que has d'anar seguint perquè et van guiant.
Diuen que la joventut vols tocar la lluna, llavors perds el nord.
Diuen que la joventut vols tocar la lluna.
que no hi ha tan sols veritat, tot és relatiu i visc enganyat.
Que no hi ha tan sols veritat, tot és relatiu i visc enganyat.
Diuen parlar, la gent s'entén, però jo veig que en el fons tothom mira per ell.
Diuen parlar, la gent s'entén, però jo veig que en el fons tothom mira per ell.
Com podem ser serracionals si del nostre cervell sol rutllar una quarta part?
Com podem ser serracionals si del...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Científica de Oceana. Hablábamos del motor de las embarcaciones, de las normas que está implementando, de las normas que pedís las ONGs que implemente la Unión Europea. Estamos en días de taxicuotas, de reducción del petición de reducción del esfuerzo pesquero. Y denunciabais que, a pesar de lo que se ha contado, de la reducción de días de pesca, se incrementan las horas de las jornadas en que se puede pescar y que, por tanto, la reducción del esfuerzo en realidad no se produce.
Exactamente. Lo voy a intentar explicar fácilmente. En la legislación española, el límite de horas de pesca está establecido en 12 horas. ¿Mm? Sin embargo, el último plan que se aprobó para el Mediterráneo Occidental, el plan plurianual, establece que las horas diarias son 15 e incluso pueden ser extensibles a 18 si la situación del caladero es excepcional, como ocurre en algunas zonas donde la plataforma es muy extensa y los barcos tienen que navegar un cierto tiempo para alcanzar el caladero. ¿Qué ocurre? Pues que esto no está especificado en la orden española, con lo cual se deja cancha abierta a que, estando el número de horas limitado a 12 por la ley, por una normativa nacional, se pueda incrementar a 15 o a 18. Es decir, si hacemos un cálculo en el número de horas que suponen diariamente, uh-huh, aumentar ese esfuerzo a 15 en vez de 12, ese 10% que requiere el reglamento lo estaríamos eliminando porque superaría esa reducción.
Por tanto, lo que falta aquí es acotar o aclarar que este aumento de horas es de trayecto, no de tiempo de pesca.
Exactamente.
Más cosas, el descarte, porque también ahora en enero se tenía que entra en vigor la normativa de prohibición de los descartes. Se había hablado hasta de instalación de cámaras en los barcos. Está claro que lo que se intenta combatir es la sobrepesca escondida detrás de los descartes. ¿Será efectivo? Lo digo porque me da la sensación que esto se habló mucho hace unos meses y está en un segundo término.
Bueno, la obligación de descartes no empieza su vigencia en 2020, ya empezó en 2019. Y la cuestión es que en la práctica mayoría de los puertos mediterráneos no se está cumpliendo. Nosotros hemos sido testigos en algún puerto de Andalucía este verano de que esa obligación era una absoluta risa, porque los barcos descartaban directamente en el puerto, lo cual nos resulta no solo llamativo, sino alarmante, porque cuando ese tipo de cuando los descartes se hacen en el mismo puerto delante de las autoridades pesqueras, pues es más que menos, pues
ya, sospechoso
y considerable. Y por otra parte, esa obligación de desembarque que tiene en cuenta los descartes se hizo también con una intención clara, que era el reducir el desembarque de juveniles.
Ya, vale.
Porque hay algunas pesquerías en las que, sobre todo en las que están asociadas al arrastre, en las que las capturas de juveniles son tan elevadas que han hecho que la situación de los stocks sea tremendamente insostenible. Es decir, si yo estoy pescando las futuras generaciones de una pesca comercial, por ejemplo, de la merluza, el día estoy abocando al fracaso y al colapso a esa población. Con lo cual no me garantiza la sostenibilidad, y eso los pescadores deberían de ser conscientes de que si yo no salvaguardo el futuro de mi pescado, evidentemente no puedo pensar en una pesca a largo plazo.
Aquí hay un pero, y es un pero que no sé resolver, ¿no? Y es... Yo entiendo y estoy con lo que contáis desde las entidades ecologistas de preservación de los mares, de la sobrepesca y de los plásticos y de todo lo que se está hablando estos últimos tiempos. Pero también entiendo que hay un sector primario que necesita seguir sobreviviendo y que con algunas decisiones que se pueden tomar, el sector de la pesca, al menos en el Mediterráneo, se va a hacer puñetas. ¿Cómo encontramos el equilibrio? No tengo la ecuación, no sé si tú la tienes.
A ver, es que nosotros, en los trabajos que hemos publicado más recientemente, no pedimos, y esto es algo que de vez en cuando se lanza un mensaje erróneo y bastante confuso de cara a ciertos intereses, evidentemente, pero nuestro mensaje no es que se deje de pescar. No, ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que se siga pescando, pero de forma sostenible, haciendo caso al consejo de los científicos. Y una de las medidas que nosotros proponemos es que se eviten las zonas donde se pescan donde se sabe que se pescan grandes agregaciones de juveniles, porque es la manera de evitar que el stock vaya a menos y a menos y a menos.
Ya, pero si es decir, lo de la sostenibilidad está bien, pero luego si los números no cuadran, ¿quién mantiene la empresa? ¿Sabes? Y te estoy preguntando a ti una cuestión que seguramente se escapa, ¿eh? Y además en un contexto, fíjate, hace un mes y medio que hubo bloqueos aquí en la Junquera, uno de los sectores que salió más perjudicado de los dos días que estuvo cerrada la frontera entre Cataluña y Francia fue precisamente el del transporte de pescado. Allí supimos que el 57% del pescado que se vende en Mercabarna, el 57% entra por la Junquera, entra desde fuera. Claro, yo entiendo cuando los pescadores dicen, no, es que nosotros en Cataluña, por ejemplo, la pesca diaria, la pesca cercana a la playa, representa el 18% del pescado que se vende. Entonces, siendo tan insignificantes, si encima no tienen capacidad de generar producto, yo entiendo que digan, es que cerramos.
A ver, esto... yo creo que hay que tener un cambio de mentalidad en algún momento, porque si el pescador no piensa que la base de su actividad económica es el recurso del mar, no vamos a llegar a ningún sitio. O sea, tú mantienes una actividad económica partiendo de un recurso, de un medio ambiente. Si tú no mantienes ese recurso y no mantienes ese medio ambiente, tu recurso el día de mañana se agota. Y este cambio de mentalidad todavía no lo tenemos en algunos sectores de la pesca. Sí es cierto que, por ejemplo, cuando hablas con pescadores artesanales en esta flota de pequeña escala que conocemos en todos los puertos del Mediterráneo, ese cambio de mentalidad ya ha llegado. Pero cuando hablamos de grandes arrastreros, ese tipo de mentalidad no existe. Y yo creo que viven en el puro refrán de pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sabes lo que te digo? Vivir al día no es lo que se pretende con la pesca. No somos nosotros quien lo dice. Organismos internacionales como la FAO dicen que hay que hacer uso de un código de conducta responsable en la pesca, que hay que hacer un enfoque ecosistémico y no solo se trata de extraer sin medida. Hasta que no llegue ese cambio de mentalidad, evidentemente las cosas creo que no van a ir a mejor.
Hace unos días, por casualidad, vi un reportaje en el que se hablaba de los piratas del mar, la gente que sobrepesca, en el que cual, por cierto, participabais Oceana. En este reportaje, en este documental, al menos algunos descubrimos que los principales piratas del mar son barcos de armadores españoles que operan en el Índico, que operan en otros mares, que operan hasta en otros continentes, pero que son gente con sede social en Galicia en muchos casos, y que han estado denunciados por la Guardia Civil y que a pesar de eso siguen operando y siguen sobreexplotando los mares. ¿Por qué no se sabe esto?
Bueno, yo creo que pues porque no interesa. Evidentemente, cuando hay intereses económicos de por medio y son grandes empresas asociadas a un hombre y las actividades ilegales no tienen esa difusión que a muchos nos gustaría, pues te encuentras con este tipo de sorpresas.
¿Se puede hacer algo contra esto o no?
A ver, nosotros estamos intentando hacer algo con algunas de nuestras campañas dedicadas a pesca ilegal y intentamos hacer un monitoreo de en algunos casos específicos donde sabemos que se incumple porque algún tipo de norma, porque sí que sabemos que, por ejemplo, en el Mediterráneo hay una cultura de incumplimiento legal sembrada desde hace muchos años que no nos deja avanzar en muchos aspectos, y tristemente ocurre así.
A pesar que en Europa, dentro de lo mal que lo hacemos, somos de los que lo hacemos mejor, o al menos estas son las conclusiones a las que a menudo se llegan. En esta cumbre fallida también ha pasado, es decir, dentro del desastre Europa al menos ha hecho algo.
A ver, sí es cierto, porque también tengo que reconocer que en la última reunión de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, la Unión Europea ha llevado la batuta de nuevos reglamentos, de nuevas decisiones que suponen un avance en cuanto a la gestión pesquera. Pero sí es cierto que también tenemos que reconocer que hay países que no tienen los recursos suficientes como para implementar ciertas nuevas tecnologías que facilitan el control y el seguimiento de la actividad pesquera. Pero eso no pasa por alto el hecho de que todos tengamos que estar sujetos a una serie de regulaciones, a una serie de leyes que todos deberíamos de seguir si el objetivo final es llegar a una pesca sostenible.
Estamos en la recta final de esta charla. Al principio me hablabas de los motivos que te llevaron a dedicarte al mar, y en algún momento me has dicho que me has hablado de tu hijo. ¿Qué mar le quedará a tu hijo? A tu hijo, al mío y al de la gente que nos escucha. ¿Qué mar tendrán ellos?
Pues no lo sé. Yo creo que cada día intento explicarle cómo son las cosas, cuáles son los peligros, cómo tiene que salvar y poner su granito de arena para que el día de mañana él pueda disfrutar de lo que yo disfruté en su día. A mí me gustaría que, por ejemplo, mira, yo lo que te contaba antes de las orcas es algo que yo he vivido de niña y que a mí me gustaría que mi hijo lo viviera también. Pero si las poblaciones de atún llegan al colapso, las orcas no van a estar ahí para comer atún y mi hijo eso no lo verá. Y ese tipo de cosas yo creo que son las que intentar, o yo por lo menos intento inculcarle a él para que aprenda, para que conozca y para que sepa lo que hubo y sepa cómo amarlo y cómo protegerlo.
¿Y en el día a día cómo lo hace? Es decir, más allá de no cogiendo bolsas de plástico, más allá de ahorrando pues agua, más allá de cerrando la luz cuando salimos del cuarto o cuando salimos del lavabo, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, yo creo que está en la voluntad de cada uno, ¿no? De cómo cada uno decide llevar su vida y cómo ve el futuro para uno mismo y para los suyos. Yo, por ejemplo, con mi hijo el otro día le llevé a la marcha del clima Y intentaba explicarle qué era lo que ocurría, que por qué estaba toda esa gente allí y qué era lo que pasaba. Y el mensaje de tenemos que cuidar el planeta es algo que tenemos que sembrar en los niños desde muy pequeños.
Pues venga, vamos a ello, Pilar. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer conversar contigo y cualquier día, ya sabes, nos volvemos a encontrar aquí en el FAR.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y por intentar darme esta oportunidad para explicar el problema y cuáles son las posibles soluciones y ver qué nos queda para nuestros hijos el día de mañana.
Segueix la llum del FAR.
I, de fet, després de parlar amb aquesta activista de l'entitat Oceana, aquesta dona de mar, seguim parlant, en aquest cas, de paraules exclusives. I ens n'anem cap a l'Escala, ens n'anem cap a l'Empordà, Cristina.
Terminologia marinera.
Hola, bona tarda. Nosaltres seguim amb aquestes paraules. Algunes d'elles són pròpies de l'Escala i la gran majoria són pròpies dels pobles mariners, dels pobles de pesca. Aquí la primera paraula que tenim és, que oferim avui, és el folí. I nosaltres la coneixem molt bé perquè, de fet, a l'Escala doncs, tenim un edifici que té aquest nom. A més, també té un carrer, el nom d'El Folí. L'El Folí varen ser els primers magatzems de sal. En aquí l'Escala, concretament l'Escala, és l'edifici declarat bé cultural d'interès nacional. Està situat dins del nucli antic del poble, de l'Escala, i a més està situat en un carrer que se li ha donat el nom mateix de l'edifici, o sigui, el carrer El Folí. El poble de l'Escala va formar-se com un nucli reduït de pescadors en una data que no sembla anterior al segle XVI. Es va desenvolupar al llarg del segle XVII i així, a l'any 1660, ja tenia 20 cases, entre elles l'El Folí, i el 1680 tenia unes 80 persones. Ja hem dit que els primers magatzems de sal eren els alfolins, que van ser impulsats aproximadament per allà al voltant dels anys 1500. Aquests també actuaven, a més de magatzems de sal, eren com a la seu de la duana marítima, de l'Associació de Pescadors i també d'altres monopolis d'arròs i d'altres productes. L'existència d'aquests alfolins, juntament amb la navegació de cabotatge, va impulsar l'expansió demogràfica i econòmica. L'alfolí de l'Escala, a l'edifici, té una data en el llinda de la porta que diu 1697 i va ser un dels primers edificis importants del poble i estretament i directament lligat al nostre caràcter de poble de pescadors. A l'any 1974 aquest alfolí va ser declarat monument. A l'any 2006 l'Ajuntament va comprar aquest edifici i al febrer del 2009 es va arribar a un acord per rehabilitar-lo tot l'interior de lo que és l'edifici de l'Alfolí de la Sal. I després d'unes quantes reformes i després d'uns anys d'haver-se de fer la compra d'aquest edifici, doncs s'ha convertit en un espai cultural amb sala d'exposicions, concerts, per exemple, a la planta baixa, i amb un centre d'interpretació de la història de l'Escala i amb altres espais culturals. I l'altre, que completa la intervenció d'avui, més que una paraula, doncs seria una escena de les que surten a la Festa de la Sal, que se celebra cada any a l'Escala i que ja n'heu parlat en el programa El Far. I aquesta escena consisteix en els Jocs de la Mainada. Hi ha un moment que representa que els nanos surten de l'escola en el centre dels Jocs de la Mainada del poble, que era la platja, que a vegades nosaltres li diem la platja de les barques, i allà exercien i feien els seus jocs, com per exemple jugar a saltar i parar, a bèlit, a jugar a llarons, a fer barquetes de suro, fer-los navegar, jugar a pedralta, o també fer rigalets. Aquest dels rigalets ja l'hem fet i ja l'hem explicat en el far anteriorment, però per recordar-ho, recordem que és aquell que consisteix en tirar unes pedres planeres amb molta força per sobre la superfície del mar i que com més bots faci, millor.
Doncs
Doncs moltíssimes gràcies a en Jordi per haver-nos apropat a aquesta ciència, a aquest coneixement. Nosaltres ara el que fem és marxar a seguir navegant. I ho fem, com sempre, a l'Espai Fem Milles.
Fem Milles.
Quan sortim a navegar en grup, una de les coses que haurem de fer és organitzar-nos una miqueta. És bàsica l'organització als barcos, i no és el mateix si nosaltres anéssim a fer una regata en la que hem de gestionar sobretot tot el tema del cansament personal de cadascú de nosaltres, com si anéssim a fer una navegació diurna d'un dia amb amics o família, que les coses es faciliten molt. Llavors, de les coses que primer es tenen en compte a l'hora de navegar en grup i fer una singladura una miqueta més llarga, és tot el tema de les guàrdies. A les embarcacions sempre hem de tenir algú que estigui de guàrdia, que estigui en el seu millor moment de descans i que estigui al 100% de les seves capacitats. I llavors és de les coses que primer s'han d'establir, de dir com funcionaran les guàrdies, tenint molt en compte els temps de descans de cadascú. Penseu que en grans regates d'aquestes que van a dos o que van a tres, normalment fan dormides molt, molt, molt curtetes, de dues hores, tres hores. De fet, un dels entrenaments que fan els grans navegants, que fan voltes al món en grans regates, el que acostumen a entrenar sobretot és el tema de dormir poc. És una cosa que també es van acostumant, potser aconsegueixen fer dormidetes de 30, 40, 50, 60 minuts, depèn de les situacions, i amb això molts cops han d'aguantar després hores i ser capaços de reaccionar, sobretot psicològicament, a les situacions que puguin anar esdevenint. Una altra de les tasques que s'ha de fer a les embarcacions, ens hem d'alimentar, i també no està de més assignar algú potser un cada dia o un cada dinar que es preocupi d'alimentar els seus companys. I és de les coses que menys ens ajudaran en una navegació llarga a anar subsistint de la millor manera, sense un excés de cansament i podent estar tots tant física com psicològicament al 100%.
Són consells per si han de sortir a navegar amb grup, amb colla, doncs consells a tenir presents a l'hora de fer aquest tipus d'activitats. Ens n'anem a conèixer el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui ens quedem a la Cofradia de Pescadors d'Arenys de Mar. Saludem a Martí Cadellans. Martí, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Acabem d'acabar de vendre la gamba grossa, 94 euros.
Home, déu-n'hi-do, escolta'm. Pasta rufa, això, Això és preu.
Sí, m'ha llevat aquests dies, està fent.
Onda, doncs, sí. Escolta'm, estem fent l'agost al mes de desembre,
Bueno, lo que ya, no. La gamba que estigués de que pujarà preu, pujarà, i l'altre escamarrà, que també va a 60 i pico, molt maco, això sí, molt maco. I també el peix del peix gros de batalla, ai, peix gros d'un dia, les dents, unes durades, escolta, això també són peixos que estan valorant bastant.
Escolta'm, això vol dir, vaja, ens situes ja a la pista de que s'està venent el peix de la setmana vinent, vull dir, ja som aquí allà mateix.
No, perquè no n'hi ha massa, tampoc n'hi ha massa, però bueno, per a sentir ja té tendència que es digui anar pujant el peix més bo de qualitat. Hi ha el calamar, que també estem a 30 euros, Gemi, de putera,
Sí, sí, sí. El calamar de putera, 30... Escolta'm, calamar de putera, 30 euros, la gamba grossa, 94, arribat als 100 euros. Quins peixos més, va?
Bueno, els ventos també estan a sobre 30 euros, els de quilo sobre quilo, el remus i els enguals sobre 30 i pico euros, sobre 35, 34 euros, els molls, els macos, estan pagant també 17, 18 euros, els macos, aquests peixos de mig quilo per ahir, sí. Els blancs estan pagant a 7 o 8 euros, vull dir que també s'està promocionant, i també la part baixa del peix de batalla s'està pagant bastant també, perquè ja no tenim aquí diversos compradors de marroquís,
sí.
Que s'estan atacant bastant. Vull dir que peixos que havien anat d'un euro o menys,
sí?
Ara ja fa un any cap aquí estem pagant a 2 i 3 euros.
Explica'm això, pescadors, perdó, compradors marroquins que compren el peix per peixateries marroquines a Catalunya o per peixateries de fora de Catalunya?
Per Catalunya, i n'hi ha un que es porta a Alemanya.
Déu-n'hi-do. I, clar, aquesta gent demana... clar, ve d'una cultura diferent, per tant, demana espècies de peix diferents.
Peix més baix de qualitat, és el que fan ells. Passiu, peixell, sorell, peixellets, variades... Així també compren algun moll de també 7 o 8 euros, també compren, però la declaració compren més proporció de peix de batalla. En sentit, aquí ara també aquí les... No per dir-ho, però la gent d'aquí, la comarca, a pis d'aquesta batalla, poques vegades compta. Allà és un moll, un llenguado, un lluç, m'entens? Són sí. determinades.
Però fixa't, estan fent allò que des d'aquí estem demanant que es faci, que és que aquest peix que té valor gastronòmic, però que pel que té més espines, pel que sigui, ens regenera un cert rebuig, ells l'estan comprant, l'aprofiten, tenen peix de primeríssima qualitat, fresc, bo i barat.
Sí, la població sí, però més petit, és que hi ha molta espina, el que dius, hi ha molta escata, vull dir que després deixant la part de marroquins que compren molt de peix, perquè pot freixir, pot fer d'aquesta manera, ho fan de seu gust, vull dir que molta quantitat, bastanta. Hi ha 4 o 5 i hi ha dies que també diuen, ara, si no n'hi ha algun, que també compra més bo, perquè també porta al mercat central, però al sentit així, vull dir, avui la gamba mitja, la gamba blanca, peixa-t'hi, la gamba blanca, que sí, estava dient 30 i pico i estem a 50 euros.
Buah, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
La maca, la maca.
Sí, sí, sí.
15 quilos per barca. El que falla és la gamba grossa, repeteixo. Falla la gamba grossa. La petita, tenim de 15 a 20 culetes, són els 20, 25, 30 quilos de cada barca, les grosses, les grosses, de mitjana, sobre 15 quilos o 20 quilos, però, i de grossa només portem 2, 3, 4 quilos només. Això sí.
Martí,
digues.
Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat el preu del peix. Si no tornem a parlar abans, que tinguis unes molt bones festes, tu i tota la gent del teu entorn.
Aquí treballem el 23, si vols.
Bueno, nosaltres el 23 preparem un programa que serà una mica diferent, però ja ho explicarem.
El dia 30 també, eh?
Molt bé, doncs saps que ja ens veurem la setmana del 7. La setmana del 7.
Vale, vinga, bon any a tothom.
Igualment, Martí, moltes gràcies, que vagi molt bé. En Martí Cadellans, que una setmana més ens ha apropat el preu del peix des de la Cofradia Pescadors d'Arenys de Mar. Nosaltres ho deixem per avui aquí, però demà a les 4 hi tornem, a la vostra ràdio local. El Far, gràcies.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ja no hi són. Les parets del mort sobre la pell.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i L'Escala. Bones festes.
El 21 de desembre ballarem per compartir.